las mañanas. Ya no tienes mi presencia.
Y una noticia nos conmovía mucho a todos. Supongo que no solamente por la noticia y por lo doloroso cada vez que se destapan estos casos, sino también por lo que significa el colegio donde fueron denunciados los abusos. De esto estamos hablando, que es el Cardenal Newman, el colegio donde fue no solamente el presidente Mauricio Macri, sino gran parte de sus ministros, Fede.
Rodríguez Larreta, Prat-Gay, que no es más ministro, Basadil Basso del ANSES, José Torello, que es jefe de asesores, bueno, hay un montón de funcionarios que pasaron por ese colegio.
Contalo un poco cómo fue el caso.
Sí, vos sabés, Romy, que en este punto, en esencial, en un análisis que hicieron en Economía Feminista, da que hay más ministros egresados del Cardenal Newman que mujeres en ministerios desde el regreso de la democracia hasta ahora, para darte un marco del nivel de llegada al poder que tiene este colegio en la Argentina, en los primeros cargos del poder ejecutivo. Rufino Varela denunció un abuso sexual realizado desde hace 40 años, digamos, hace 40 años en el Colegio Cardenal Newman. Las víctimas podrían tener entre 50 y 60 años. Él es el que hasta ahora se animó a denunciar, pero involucraría, por supuesto, a muchos más exalumnos. Y, por supuesto, lo que llama la atención es que es de una congregación que se llama Christian Brothers y que la Oficina de Servicios de Protección de la Guardia Cívica de Irlanda lo llamó, por supuesto, respetando la jurisdicción nacional de la Argentina, pero queriendo saber hasta dónde llega no solamente la realización del delito, sino el encubrimiento, que es la palabra clave para la Iglesia Católica en todo el mundo, en muchos casos de Argentina también, en estos abusos sexuales.
Rufino Varela es el denunciante de los abusos sexuales padecidos en el Colegio Cardenal Newman y está del otro lado de la línea. Rufino, buenas tardes. Romina Mangel.
Hola, buen día, Romina, buenas tardes.
¿Cómo?
Gracias por llamar.
No, muchísimas gracias a vos por atendernos, tenemos muchas preguntas. Primero, ¿qué es lo que te lleva a realizar esta denuncia, a contar estos padecimientos, habiendo pasado tanto tiempo?
A ver, primero, si me permiten, escuché con atención la intro y es todo perfecto, pero me gustaría hacer una salvedad.
Sí, por supuesto.
Yo fui al Newman desde tercer grado hasta tercer año. Tengo 52 años, estoy casado hace 29, tengo dos hijos, una de 26 y el otro de 24. Vida absolutamente normal hasta mayo del año pasado, en que por un disparador que le puede pasar a cualquiera, me encuentro envuelto en todo esto. La historia mía se la había contado a muy poca gente, de muy pocos amigos íntimos, y a los 18 años de casados a mi mujer, con la promesa de no contárselo a mis hijos hasta que tuvieran 21. Esto surge por un disparador. Es el... Y quiero tratar de que quede bien claro eso. Esto es un disparador que es en diciembre del 2015... Sale una nota en La Nación, donde hablaba que el colegio o la asociación de exalumnos de Newman tenía como ideario, en el caso que alguna vez algún exalumno llegara a ser una eminencia o se ganara un campeonato de rugby o un exalumno llegara a ser presidente de la Nación, se cambiara el escudo agregándole una corona dorada al león. Hay un león rampante. Cuando yo leo esa nota en La Nación, al día siguiente leo una nota de Mauricio Macri, recién elegido presidente, que le pide al colegio no cambiar el escudo, y yo lo rescato eso, sin conocerlo a él, pues soy más chico, y automáticamente le escribo al director actual del Newman, donde le digo, leí la nota de La Nación, por lo del escudo y la corona, agradezco en primer lugar al presidente de los argentinos, a Mauricio Macri, que con total sobriedad y falta de orgullo, digamos, pide que no cambien el escudo. Segundo, critico en ese momento que el Papa Francisco no lo hubiera llamado todavía para felicitar al nuevo presidente. Nunca me imaginé que un año después el Papa me iba a estar llamando al celular. Las cosas en Facebook y Messenger no se borran, con lo cual fue como una sorpresa. que un año antes le escribiera eso. Y la tercera cosa que le comento al director de Newman es que si ellos tenían pensado agregarle la corona dorada al león, desde mi punto de vista, que yo tenía otra historia, nada que ver, correspondería más agregarle una corona de espinas al león, aberraciones que habían sucedido en el pasado, hacía muchos años. Eso es en diciembre de 2015. En mayo recibo un llamado del director diciéndome que antes no había visto el mensaje, me pide una reunión urgente, y bueno, ahí empieza la serie de reuniones que terminan en octubre, noviembre, donde yo cuento lo que a mí me había pasado y donde además les informo, les comunico, les transmito que yo ya sabía que había un par de chicos más, de chicos grandes más, ¿no?, de esa época, y que estaba seguro que había más víctimas. Y lo único que quería era que la congregación o el colegio pidiera un perdón público y que se pusieran a disposición de posibles víctimas. Eso fue todo, o sea, no fue que yo salí con bombos y platillos o con ametralladoras.
Quedó claro. ¿Y qué fue lo que te dijeron desde el colegio?
En el colegio al principio siempre fueron encuentros muy muy buenos, muy amigables. Por sí yo tengo una buena relación con Alberto Olivero. Es al día de hoy que entiendo que él como director cumple funciones de director, pero no más que esas. O sea, tiene una responsabilidad limitada por su cargo. No puede ir más allá de donde es director. Creo que hay cosas que él no, hoy me doy cuenta que él no las manejaba. Sí es cierto, y eso lo puedo constatar en mails, en WhatsApp y demás, que lo que el colegio o a través de ellos lo que buscaron era, tal vez, no sé, según ellos protegiéndome, era que yo no estaba en condiciones de ayudar a nadie, que primero tenía que sanar yo, que querían incluso ofrecerme un cuerpo profesional de un psiquiatra, y yo lo negué siempre, le dije que yo no necesitaba nada de eso porque creía que tenía una vida relativamente normal, 29 años de matrimonio, dos hijos, comunicación, todos los días comemos los cuatro en la mesa, en la misma mesa, entonces no veía que yo tuviera un problema psicológico.
Ahora, ¿te pidieron que no hablaras, digamos, que no hicieras público?
No era que no hablara, ellos me decían que yo no estaba en condiciones de ayudar a nadie, que me tenía que ayudar yo.
Estamos hablando
que si aparecían nuevas víctimas, que cuando si aparecían víctimas como yo había aparecido, que las iban a ayudar.
Estamos hablando con Rufino Varela, denunció abusos sexuales en el Newman, en tu caso en particular, nos está escuchando todo el país, y para quienes no saben, no leyeron la nota, fue en séptimo grado por parte de un capellán, por el capellán del colegio.
Sí, eso es otra cosa que está buenísimo aclararlo, porque hubo mucha confusión. Una cosa es la congregación de Christian Brothers o de Hermanos Cristianos, y otra cosa era el capellán que en ese momento estaba, que pertenecía a la congregación pasionista, no era de los Christian Brothers.
No era.
Ese capellán vivía en el colegio, era el que daba las misas, era el que confesaba, y mi abuso particular es a raíz de un abuso fuera del colegio que yo había sufrido, venía sufriendo en mi casa por un empleado de mis padres, en séptimo grado se me ocurre, como lo decía hoy a otro medio, pedirle ayuda a Dios. ¿A través de quién? De un sacerdote. No fue una confesión, si bien en realidad generalmente el abusado, el victimario trata de hacerlo sentir como un victimario, entonces fue una especie de confesión, ese falso sacerdote o mal sacerdote confesaba a veces en su cuarto que estaba debajo de la capilla del colegio, y bueno, confesó ahí, me hizo desnudar o semidesnudar, pantalones, calzoncillos, 10 cinturonazos y un manoseo, y después esto es un secreto entre Dios y vos. Y bueno, y se guardé silencio por 3 años, nunca lo hablé con nadie, hasta que en tercer año exploté, fui a hablar con mis medios, a golpear la puerta del obispado de San Isidro para contar lo que me pasaba. Llegó fin de año, tercer año, no me echaron de Newman, yo repetí, me fui, nunca más supe, ni el padre Alfredo, nunca más supe nada del padre Alfredo, de Newman, sí me seguí viendo con algunos compañeros, y como te decía, a los 18 años de casado yo se lo cuento a mi mujer, y en el 2010 ya hace 7 años le escribo a un compañero mío por Messenger, que lo tengo, donde le digo, estoy con ganas de escribir un libro sobre mi historia y las otras historias que sé que se taparon, y él me contesta, Rufo, contá conmigo, creo haber sido víctima total de ese cura. Y de ahí empieza un proceso, después sale la nota de La Nación del 30 de diciembre, y ahí explota todo. Explota porque empiezan a aparecer casos, todos son de el capellán, hasta que aparece uno de un chico que es 10 años menor que yo, o que la mayoría de los otros abusados, y ese es el primero que fue abusado por un hermano de la congregación, los dos abusadores fallecidos, y el único que vive hoy es el que fue rector del colegio en ese momento. Hoy está en Irlanda, es un miembro de la congregación. Y para aclarar un poco, cuando empezaron la introducción, el contacto de Irlanda es por lo siguiente. No es que, pues salió un título en un diario que no es del todo, está como confuso, dice Irlanda investigaría al Newman. No, lo que pasó ahí es que de la misma manera que yo intenté y también tuve respuesta de autoridades de acá, mandé en enero un mail a Irlanda, a una página, queriendo consultar algo sobre la congregación. ¿Por qué? Porque había estado viendo las películas Spotlight o Oranges and Sunshine, que habla de las cosas que hicieron en el mundo, y a los 2 días me contesta la secretaria privada de la ministra de Justicia de Irlanda, cosa que me sorprende, me explica que ellos les preocupa, que me van a volver a llamar desde otra división del gobierno. Y ahí empiezo una serie de intercambios de mails con un detective de la policía irlandesa, que al principio me dice que ellos no pueden hacer nada si no hay denuncia acá. Yo le explico que la única denuncia había sido pública, que no me interesaba hacer ni un juicio ni nada, simplemente era ayudar a víctimas y a prevenir. Y hará cosa, Romina, de un mes, le mando primero una nota de un diario para que él viera que ella había tomado estado público, y a los 15 días me llega la primera carta de pedido de perdón de la congregación de los Christian Brothers, firmada por Hugo Cáceres desde Perú, y esa yo se la envío a este policía, y evidentemente cuando ellos ven esa carta, donde ya no hablan de un caso, sino hablan de casos y de pedido de perdón, en cierta medida un reconocimiento, ahí es donde me envía un mail la semana pasada diciendo que él está obligado legalmente a informar a todas las oficinas de protección de minoridad de Irlanda, entre ellos TUSLA, no sé bien qué significa, tienen una página muy importante, y que seguramente ellos se van a contactar conmigo. Se ofrece a quedar a disposición en el caso que acá se abriera una investigación, que ellos pueden aportar mucha información, y por supuesto, un pedido confidencial de información que yo le pase de cosas de acá, sobre todo de miembros de la congregación.
Rufino, Luciana Pecker te saluda. Hola, Luciana. ¿Cómo estás? Al proceso judicial, un gran problema de muchos que se consideran o se autonombran sobrevivientes de abuso sexual es que las causas estén prescriptas. Fue cambiando la legislación, primero con la ley Piazza, que consideraba que se podía denunciar hasta 18 años, hasta hace 2 años que de ahora en más se considera que son imprescriptibles los delitos de abuso sexual. Pero para los delitos que ya fueron cometidos, siguen contando los tiempos. ¿Vos te gustaría que la causa se pueda reabrir, investigar, o no solamente quienes cometieron los delitos, que en algunos casos contás que además están fallecidos, claro, sino el encubrimiento?
La pregunta es excelente, porque además yo creo que eso era lo el temor de muchos al principio, ¿no? Hasta con preguntas directas. ¿Por qué haces esto?
¿Qué
cuando me llamaron hace un ratito, esperando en línea...
También en relación a lo económico, ¿no? Porque tanto en Boston como en Irlanda, el gran problema de la iglesia fue el quiebre económico de las iglesias por la cantidad de reparaciones que tuvieron que pagar.
Exactamente. Pero ahí mira, dieron una pregunta que no me hicieron en todo el día, y se las agradezco. Cuando yo empiezo con esto, vuelvo a decir, esto fue por algo casual. Yo nunca tuve ni cara, ni me quise sentir una víctima, jamás en mi vida. O sea, hice la vida que hice y estoy orgulloso de esa. A medida que fueron saltando los casos, que fueron apareciendo, algunos lo hicieron tímidamente, todos hacia mí, o sea, enviándome mails o mensajes o charlando, y hubo algunos de ellos que incluso me dijeron: Rufino, yo te autorizo a usar este mail, el testimonio, pero no me nombres, pero usalo tal cual, o eventualmente me podés nombrar si me avisas antes en qué medio es, que fueron los menos. A mí particularmente, hablo por Rufino Varela, se lo dije el primer día al Colegio Newman, no me interesa en absoluto ninguna acción legal, no me interesa. Creo que lo mío pasa por otro lado.
Pero no te interesa, Rufino, perdóname, porque sabes que el responsable falleció, entonces no va a poder tener ninguna sanción penal.
No, pero sí podría, o sea, eso se los confirmo, sí podría perfectamente tener que responder la misma congregación.
En lo económico.
Porque ha pasado, de hecho ha pasado, si uno mira, lee, yo estos meses si hay algo que tuve que hacer es aprender desde la nada. Y si uno ve los casos que tuvo la congregación de los Christian Brothers, más allá de las obras magníficas que hicieron en el mundo, que eso es innegable, pero no podemos justificar las obras magníficas que hicieron, que es la eterna discusión que tengo, siendo permisivos con las atrocidades que hicieron.
De hecho, entonces, tu relato, Rufino, vos llegás a la escuela contando un abuso sexual que hoy, tanto en las clases de educación sexual integral como en cualquier colegio, por protocolo judicial, tendrían la responsabilidad de haberlo denunciado y, en cambio, te revictimizan cometiendo un nuevo abuso sobre tu persona.
Sí, claro. Claro, lo que pasa es que acá el gran problema, Romina y Luciana, es que cuando después de las reuniones de Newman, llega la final, que es hablar con el que había sido rector de mi colegio. Ellos quieren que yo viaje a Irlanda, yo no podía, pues se casaba mi hija, y después él viene acá. Y viene acá justo en la semana, que eso sí es algo que me duele. Eso sí me duele. O sea, yo no trato de asociar el colegio con nadie del gabinete, ni con Macri, ni con nada.
¿Pero en
o sea,
qué semana vino?
Trato de no hacerlo. Sí me duele es que a mí me dijeron que el Brother Berk había venido de Argentina para tener dos charlas privadas conmigo para ver cómo resolvíamos esto, cómo se pedía perdón. Y en el medio de esas dos reuniones, el Brother Berk se paró adelante del escenario en el Colegio Newman a hablar a más de 1000 ex-alumnos, entre ellos gente del gabinete, para hablar de valores de la educación. Entonces eso para mí fue una bofetada. 6 meses de charlas, donde para mí hubo un responsable, por omisión o no, o por complicidad, que fue Brother Berk. En su momento no denunció los casos.
Pero no dijo nada, además, cuando en estas visitas a la Argentina, ¿no dijo nada estando al frente de los alumnos?
No, él estuvo en octubre acá.
Sí.
Supuestamente venía a verme a mí. Sí. Por lo menos eso es lo que consta en los mails, sí, del director del colegio, para tener 2 encuentros conmigo o los que fuera.
¿Y para qué vino, Rufino?
Él vino, tuvimos una reunión el lunes. Hablamos de todo, yo le hice un par de preguntas, no me quedé satisfecho. Al día siguiente me pidieron que querían hablar, que él quería hablar con mi mujer y con mis hijos. Obviamente mi mujer y mis hijos se negaron, porque en cierta medida son ajenos a la historia. Y después lo que pasó, que me dijeron, bueno, vamos a tener otra reunión, la pedí para el jueves, me dijeron no, tiene que ser el viernes, y yo cuando fui el viernes me entero que el día anterior había sido la cena anual de Newman, a la cual yo he asistido.
Y en fue alguna gente del gabinete, entendí, digamos.
Que sí, no. Y ahí el que habla a todos, entre otros, es Brother Berk.
Rufino.
Entonces eso me pareció una locura animal, y ahí fue cuando decido hacer público con La Nación, y bueno, después empiezan a aparecer las víctimas, el llamado del Papa y lo que pasó hoy, que fue el día más trascendente porque se hicieron eco los muchos más medios que los que en su momento se hicieron, ¿no? Porque esta la denuncia lo público sucede el 30 de diciembre, justo cuando empezaba la época de vacaciones y donde los programas terminan y demás.
Rufino Varela denunció abusos sexuales en el Newman, doblemente valiente, no solamente por lo significa, insisto, ¿no?, la denuncia del abuso y lo difícil que es independientemente del tiempo que pase, sino además por la connotación que tiene el Newman hoy en día. Rufino, muchísimas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por contarnos y por compartir la historia. Lu, repetí algo que es muy importante para todos los que nos estén escuchando, cómo cambió la legislación, porque antes prescribían los crímenes de este tipo, estos delitos de abuso, los delitos aberrantes, tenían un tiempo en el cual si la justicia no había investigado, mala suerte, te cruzabas con el abusador, te saludaba, pero no había absolutamente nada que hacer.
Exacto.
Esto cambia en dos etapas.
Por un lado, se reforma con lo que se llama Ley Piazza por la denuncia de Roberto Piazza, se acordarán, sobre su tío que lo abusó, y a partir de la influencia de él directa en la Cámara de Diputados, cambia, y había tiempo hasta los 18 años para denunciar, porque se consideraba que alguien de 15 años podía no estar maduro para denunciar.
11, 9, 14.
Exacto.
Está bien, digamos, la legislación iba acompañando, o sea, démosle tiempo, no puede prescribir.
Exacto.
Y empieza a contar el tiempo, no es que prescribe cuando tiene 18, empieza a contar el tiempo,
claro,
a partir de sus 18 años.
Exacto, pero hace 2 años se considera ahora que es un delito imprescriptible, justamente por testimonios como el de Rufino, que cuentan que disparadores personales, emocionales, en este caso institucionales, como el honor supuestamente de un colegio u otros disparadores que puede haber en la vida, que se muere alguien que por el que tenía silencio, que algo te quiebra, que algo te das cuenta, es lo que, en el relato de muchos sobrevivientes, los delitos de abuso sexual ya son considerados imprescriptibles.
Y volví a repetir el tema de los colegios, la responsabilidad que tienen los colegios si detectan un caso de abuso.
Exactamente.
Si un chico va y le cuenta a una maestra.
Si un chico va y le cuenta a una maestra, que además ahora está más habilitado con la educación sexual integral, que tiene que hablar de abuso sexual. Entonces esto es más posible que llegue a las aulas. Tienen la obligación legal de denunciar, porque si el delito se comete en las familias, Rufino contaba que era por parte de un empleado, hay muchísimos casos en las clases altas de varones sobrevivientes, por ejemplo, de un empleado, de un socio del padre, de un amigo, de un tío, de un padrino, etcétera, tienen la obligación de denunciar si es que la familia encubre. Hay un caso también con sentencia firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Sebastián Cuatromo, que fue abusado en el colegio marianista, que él también denuncia el encubrimiento de la Iglesia Católica y que tiene sentencia firme en la Argentina.
Déjame felicitar a Nico Cassese, que hizo una serie de notas muy interesantes sobre el marianista, de hecho escribió un libro, ¿no? Sobre los abusos en él.
También en San Isidro, el colegio San Juan, el precursor de San Isidro, y eran por parte de el pintor Peter Malenchini.
Bueno, y ahora vuelve a escribir, es Nico Cassese el que escribe la nota de Rufino Varela, le mandamos de acá un beso.